Somos más jóvenes.
Ya creo que el año que viene no me van a incluir como joven, no sé. Pero predicamos sobre unos versículos en Santiago 3 que hablan sobre la sabiduría de Dios que desciende de lo alto. Entonces vamos a leer el texto y a mí en particular me tocó hablar de dos cualidades en particular que vemos aquí en Santiago 3. Pero empezando con el versículo 13, Santiago 3, 13. ¿Quién es sabio entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes si así mentáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Bueno, la verdad es que esta versión tampoco dice lo que quiero que diga, pero voy a explicar un segundo. Pero primeramente quiero que pensemos en una cosa que sobresale o que se destaca en este texto. Y eso es que hay un contraste fuerte entre la sabiduría del mundo y la sabiduría que desciende de lo alto, o sea, desde el cielo. Y la sabiduría terrenal, ¿cómo se llama? ¿Cómo se describe en el versículo 15? Dice que es terrenal y natural, aparte de ser diabólica. Es natural, entonces la sabiduría del mundo depende de lo que dicen nuestros cinco sentidos, ¿verdad? Lo que dicen mis ojos y mis oídos y lo que yo naturalmente voy a hacer. Lo que me enseña el mundo, lo que hace todo el mundo, eso es lo que voy a hacer. Sin embargo, la sabiduría que viene de Dios o de lo alto muchas veces pide que nosotros hagamos cosas que no consideramos tan natural. A veces tenemos que violar lo que nuestra tendencia natural sería. ¿Qué dice a Proverbios 3, versículo 5? Un versículo importante para recordar, ¿verdad? Dice, no... dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Entonces muchas veces tenemos que dejar de apoyarnos en lo que nosotros, según nuestro entendimiento natural, diría, en vez de hacer eso, confiar en lo que dice Dios, apoyarnos en lo que dice Dios. Volviendo a Santiago, en capítulo 1, ¿qué había dicho Santiago? En capítulo 1, versículo 5. Santiago 1, 5, en adelante. Dice así, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Que la pida a Dios, no a nuestros amigos, no al mundo, sino a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero cuidado, hay un requisito aquí, pero que pida con fe, sin dudar. O sea, la persona, según Proverbios, que confía en el Señor con todo el corazón, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que ese hombre, que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Este hombre no va a recibir la sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Porque es como una ola del mar. ¿Y cómo son las olas? Todo el día. Y si nosotros somos inestables así, si no sabemos que queremos hacerlo como Dios dice o como yo quiero, como es mi tendencia natural, si no estamos seguros, si un día así como Dios, si un día así como yo, entonces no vamos a recibir nada del Señor. Tenemos que apoyarnos y confiar en el Señor. Entonces, si no podemos decidir si queremos la voluntad de Dios y la voluntad nuestra, nada de sabiduría para nosotros. Tenemos que decidir, ¿para Santiago o eres amigo de Dios o eres amigo del mundo? Oye, que tenga amistad con el mundo, tiene enemistad hacia Dios. Eso es lo que dice Santiago 4:4. Ok, pero vamos a hablar de dos cualidades en particular, de la sabiduría que viene de lo alto. En Santiago 3:17, las últimas dos características de la sabiduría, dice la versión mía, que es la Biblia de las Américas, sin vacilación y sin hipocresía. No sé si alguien tiene esto en su Biblia, pero otra traducción para vacilación, y no sé cómo sale esto, pero sin parcialidad. Imparcialidad, yo espero que haya alguna Biblia en español que diga eso, porque eso es lo que dice mi versión en inglés, y de eso se va a tratar la lección. Y si no es, si esta cualidad de sabiduría no está en Santiago 3:17, les garantizo que está en la Biblia, entonces no se preocupen. Sí, de eso vamos a hablar, sin parcialidad, la segunda cosa sin hipocresía.
Santiago
3:17 habla de estas dos características, sin parcialidad y sin hipocresía. Son las dos últimas cualidades mencionadas aquí.
Incertidumbre.
No son sinónimos, ¿verdad? Y no sé cómo salen tantas traducciones de una sola palabra griega, pero bueno, vamos a hablar de no tener parcialidad. De eso vamos a hablar. Ok, hay parcialidad en el libro de Santiago. Miren, capítulo 2, vamos a empezar con el versículo 1. Y Santiago tiene que escribir a estos hermanos para recordarles que no tienen que ser parciales para con la gente. Santiago 2, versículo 1. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís, tú estate allí de pie y siéntate junto a mi estrado, ¿no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Entonces, ¿qué habían hecho estos hermanos a los cuales escribe Santiago? Bueno, habían hecho distinciones entre ellos. Y a los que tenían muchas posesiones, muchas riquezas, habían prestado atención especial. Y ellos tenían el buen lugar en sus asambleas. Y ahí atrás estaban todos los pobres, los que no tenían tantas posesiones. Entonces ellos estaban dando tratamiento especial, habían sido parciales para con la gente. Y Santiago tiene que corregirles. ¿Qué cuenta para Dios? ¿Y qué debe contar para nosotros? ¿Son las riquezas y las posesiones? Bueno, fíjense en lo que dice el versículo 5. Hermanos míos amados, escucha. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos? ¿Pero ricos en qué sentido? En fe. Y herederos del reino que Él prometió a los que le aman. Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? Entonces ellos habían pasado por alto la característica más importante, la riqueza más importante, que es la fe y el ser heredero del reino que Él prometió a los que le aman. Las posesiones físicas, materiales en este mundo, hay un problema con ellos, o con esas posesiones. ¿Y cuál es? Desaparecen. Santiago 1 habla de eso, en el versículo 9, Santiago 1:9, dice que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Entonces, de condición humilde, ¿qué significa eso? Que es pobre este hermano, ¿verdad? Pero según Santiago tiene una posición alta y se puede gloriar en eso. Sin embargo, mira el versículo 10. El rico, que el mundo tiene muy exaltado y le presta mucha atención especial, pero en humillación, ¿verdad? Él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, la hermosura y su apariencia perece, y así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Se hace una comparación. El rico con sus posesiones es así como la flor del campo. ¿Qué va a pasar con esa flor? Que después de que, bonito durante un tiempecito, pero luego sale el sol y se cae y muere y pierde su belleza. Lo mismo va a pasar con los ricos y sus muchas posesiones materiales. Durante un tiempo lo tiene bien, pero luego y durante la eternidad, si no tiene fe, ¿qué va a pasar con él? Entonces no le importan a Dios las posesiones, le importa a Dios su fe. Me acuerdo que Margot y yo estábamos hablando y no sé, había metido alguna aplicación por otra cosa de no sé qué fue exactamente, algo de disability o algo así, ¿verdad, hermana? Entonces el gobierno, si no me equivoco, le va a dar un poco más de dinero todos los meses. Y digo, hermana, usted va a ser rica ya. Y ella dice, pero fíjese, hermano, que ya soy rico. Soy rico en fe y soy rico porque tengo al Padre. Y es verdad que nosotros, aunque somos pobres, somos ricos en Cristo. Y eso es ese es el punto principal. Entonces, ¿ellos qué habían hecho? Habían hecho distinciones entre ellos y habían dado tratamiento especial a los ricos. Y según Santiago, volviendo a Santiago 2:4, habían venido a ser jueces con malos pensamientos. ¿Qué estaba pensando? Bueno, no lo dice explícitamente, pero me imagino que lo que significa es que ¿por qué daban atención especial a los ricos? ¿Por qué les daba a la gente con anillos y ropa lujosa el primer sitio? ¿Por qué les daba atención especial? Porque quizás esperaban algo de ellos, ¿verdad? Quizás esperaban que los ricos les podrían ayudar. Entonces, por eso daban atención especial. Quizás avaricia sea el motivo de ellos. Ciertamente no fue a... No es porque los ricos eran tan amables. Ellos mismos os arrastraban a los tribunales. ¿Pero qué tenían que hacer? Bueno, si seguimos leyendo en Santiago 2, versículo 7... Bueno, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Ellos estaban demostrando parcialidad. ¿Qué tenían que hacer? Amar al prójimo como a ellos mismos. Y Santiago nada más está dando algo que está por toda la Escritura, ¿verdad? Esto de amar a prójimo como a ti mismo. Y una vez había alguien que se acercó a Jesús y dice, Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Y a veces los judíos tenían la idea de que mi prójimo es la persona que es así como yo soy, que es judío como yo, vive cerca de mí, tiene las mismas características, es mi amigo, él es mi prójimo. Pero Jesús contó una historia para demostrar lo que es un prójimo, ¿verdad? Habló de un hombre que fue atacado en la calle y fue dejado medio muerto. Y pasaba por ahí unos cuantos, un levita, un sacerdote, y ellos no le ayudaban nada. ¿Quién fue al final el que le ayudó? Fue un samaritano, un hombre de otra raza, que no era de la misma cultura, la misma raza. Era de una cultura que muchas veces tenía conflicto con los judíos. Entonces, ¿qué estaba enseñando Jesús con eso? Estaba enseñando que nuestro prójimo no es solamente la persona que es parecida a nosotros, o que sería fácil ayudar. ¿Fue fácil para ese samaritano ayudar a esa persona? no es solamente la persona que esté cerca de nosotros o sea conveniente ayudar. El prójimo es el que necesite nuestra ayuda. Entonces nosotros debemos responder a un hombre según su necesidad, no según si él es nuestro amigo o no. Jesús dijo que hasta tenemos que ayudar a nuestros enemigos. ¿Y qué tan serio es esto? Bueno, versículo 9 de Santiago 2 dice así: si mostráis favoritismo o parcialidad, cometéis pecado. Parcialidad es pecado, y cuando nosotros escuchamos la palabra pecado, decimos, ¡aléjate! Debemos decir, ¡aléjate! Porque el pecado es algo serio. Cuando escuchamos la palabra pecado y escuchamos lo que estamos haciendo de pecado, tenemos que dejar esa cosa como si fuera una plancha caliente. Y irnos corriendo rumbo contrario. Es muy serio esto de parcialidad. Dice, si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. O sea, si estamos cometiendo un pecado, no podemos defendernos diciendo no hemos cometido otro. Si hemos cometido adulterio, no podemos defendernos diciendo no he matado. Eso no tiene sentido. Si hemos cometido parcialidad, que es un pecado, también somos transgresores de la ley. No podemos defendernos diciendo, he cometido parcialidad, pero las otras cosas no. No, esto es tan serio que seremos condenados por eso, así como seremos condenados si cometemos adulterio o homicidio. La parcialidad es algo contrario al carácter que debemos tener, que es el carácter de Cristo. Una de las cosas que primeramente aprendemos de Jesús, si empezamos a leer los evangelios, es que Él no es parcial. Él pasa tiempo, mucho tiempo, con la gente que la sociedad ha echado fuera. Por ejemplo, si tú empiezas a leer en Marcos 1, vas a ver que Jesús está pasando tiempo con los humildes, así como los pescadores, los enfermos, los leprosos, los que tienen demonios. En capítulo 2, Él está pasando tiempo con recaudadores de impuestos, con pecadores, más adelante con gente inmunda que tiene flujos de sangre y todo eso. Toda aquella gente había echado la sociedad. Pero Jesús está pasando mucho tiempo con ellos, aceptándolos. Entonces, ¿qué le importó a él? ¿Fue su estado social, estatus social, o fue su necesidad espiritual? Jesús se comparó a sí mismo a un médico. ¿Qué hace el médico? El médico ayuda a los enfermos. Entonces, al ver a la gente, Jesús veía su necesidad y les ayudaba. Verdaderamente amaba a su prójimo como a sí mismo. Algunas aplicaciones. ¿Cómo podemos ser iguales a estos que están en el libro de Santiago? ¿Cómo podemos hacer distinciones entre nosotros y a veces ignorar a algunos, a veces hasta menospreciar o rechazar a algunos por razones superficiales? Enfatizo eso, razones superficiales. Estamos hablando de cosas, cuando estamos hablando de cosas superficiales, cosas que la gente, no son decisiones de carácter, no son decisiones que toma la gente, sino que son cosas que una persona nada más tiene por naturaleza. Estoy pensando, por ejemplo, en una película que salió, no sé cómo sería en español, Remember the Titans, recuerden los Titans. Era de un equipo de fútbol. En los años en este país, cuando había mucha discriminación, blancos y negros. Y no podían participar los morenos en los deportes. Bueno, esta película se trató de cómo un equipo en el sur aceptaban a los morenos y ellos ganaban el campeonato. Y eso fue bueno, porque eso de color de piel es algo que uno no puede cambiar, eso es algo superficial. Pero luego en la película metían a uno que era homosexual y se trató también de aceptar al homosexual. Eso es algo diferente, pertenece a otra categoría. ¿Por qué? Porque el homosexualismo es algo que uno decide o es una decisión que alguien toma. No es algo que nosotros nacemos, como el color de piel, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de cosas que no podemos cambiar, cosas superficiales, pero a veces nosotros podemos hacer distinciones basadas nada más en esas cosas superficiales. El racismo es un problema, eso sería una aplicación, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? En Colosenses 3, el versículo 11 en particular, Colosenses, ojalá pudiéramos hacer algo con este calor.
Hasta yo estoy con un poco de sueño por el calor. Si no hacemos nada, todo el mundo va a estar dormido.
Ok, Colosenses 3, empezando en el versículo 9. Aquí tenemos un contraste entre el viejo hombre y el nuevo hombre. No mintáis los unos a los otros, porque puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces, tenemos un contraste entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Una aplicación de esto en el versículo 11 es una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, el mundo de ese entonces también tenía problemas con racismo. Judío, griego, escita, bárbaro. Bárbaros serían los que no eran griegos. Y todo el mundo haciendo distinciones, pensando que una raza era superior a otra o algo así. Pero, ¿qué dice este versículo? ¿Eso es del viejo hombre o del nuevo hombre? Del viejo. El nuevo hombre, ¿qué ve cuando mira a un hermano? ¿Su color de piel? ¿Su raza? ¿Su cultura? No, ve que Cristo es todo y en todos. ¿Qué ves tú cuando ves a un hermano? ¿Ves lo superficial o ves que, si Cristo está en él? Debemos ver a Cristo en nuestros hermanos, no la cosa. Y debo decir que entre los hispanos he escuchado quizás los comentarios más racistas que entre los norteamericanos. A veces nosotros somos muy fuertes con los comentarios y los pensamientos que tenemos en cuanto a las otras razas o culturas. Hay que tener cuidado con eso. Aparte de eso, cultura. Nosotros somos una iglesia de varias culturas. Los gringos piensan nada más que todo hispano es igual, pero ¿de cuántos países somos? O sea, muchos países. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que nada más pasar tiempo con los que son iguales a nosotros? Me gusta que en la iglesia en Fairlawn, más que nada, hay salvadoreños y hay dominicanos, y si ustedes conocen esas dos culturas, son bastante diferentes.
Sí.
Pero pasa mucho tiempo los dominicanos y los salvadoreños, y eso es bueno. Eso me gusta ver, que están pasando esos límites de cultura y están viendo a Cristo el uno en el otro. También hacemos distinciones a veces basadas en edad o la salud de una persona, a veces el género, si es hombre o mujer, la apariencia, su estatus social, sus habilidades, su nivel de educación, de estudio, su acento, a veces su aparente fuerza espiritual. Hacemos muchas distinciones. Hay que tener cuidado de hacer todo eso. No hay que valorar menos a una persona por alguna de estas razones. Y a veces podemos ser jueces con malos pensamientos también, así como estos del libro de Santiago. Pensamos más en lo que una persona puede hacer por nosotros en vez de pensar en qué necesita esa persona y qué puedo hacer por ellos. Piensen en esto. En Marcos capítulo 10 hay dos personas que se acercan a Jesús para seguirle. Y una persona es el joven rico. Y viene a Jesús arrodillándose y diciendo: Jesús, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y si fueras tú, y si alguien así viene a la iglesia, por ejemplo, a la asamblea, ¿qué pensaríamos nosotros? ¡Qué bien! Esta persona quiere ser miembro de nuestra iglesia. Mírenle, es joven, es rico, es hombre, quizás sea guapo, quizás... Bueno, sabemos que era un hombre bastante moral, porque él decía que guardaba los mandamientos desde su juventud. Pero ¿qué pasó? Jesús vio que le faltaba una cosa, que elevaba sus riquezas más allá de lo que elevaba a Dios. Entonces él no pudo seguir a Jesús. Luego en el capítulo hay un pobre, hay un mendigo que está al lado de la calle y está gritando cuando escucha que Jesús está pasando. Está gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente: Jesús no quiere escuchar de ti, Jesús no quiere verte, tú eres, no eres nada. Pero el hombre sigue gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando Jesús escucha, dice que se acerque. Y el hombre, ¿qué hace? Tira la única posesión que tenía, su abrigo, y fue a Jesús, porque Jesús lo había llamado. Jesús dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? Que recobre la vista. Entonces Jesús lo sanó y él siguió a Jesús gozoso en el camino. Él fue aceptado, mientras el joven rico, que tenía todas las cosas que quisiera el mundo, él no. ¿A quién aceptarías tú con más ganas? Pensamos que no tenemos un problema de parcialidad, pero si el joven rico entra y el ciego Bartimeo, les garantizo que tendríamos la tendencia a acercar primeramente, a tratar tratar mejor al joven rico. Hay que tener cuidado de esa característica de parcialidades. Ok, la segunda cosa, la hipocresía. Hay que ser sin hipocresía. ¿Qué es hipocresía? La hipocresía, un hipócrita, y esto es lo que significa la palabra literalmente en el griego. Un hipócrita es alguien que era un actor que se ponía una máscara durante el teatro, durante el drama que estaba presentando. Entonces los actores subían a los teatros griegos y ponían sus máscaras para jugar un papel durante el drama, y después se quitaban la máscara. Entonces fingían ser alguien que realmente no eran durante un tiempo. Eso es lo que es un hipócrita, ¿verdad? Un hipócrita es alguien que en realidad es una cosa, pero quiere que la gente piense que es mejor. Entonces durante un tiempo finge ser mejor que lo que verdaderamente es. En el libro de Santiago se trata primeramente de la obediencia. Obediencia. Y yo diría obediencia completa, pero eso sería, ¿se puede decir redundante en español? Redundante. ¿Saben lo que quiero decir al decir eso? Que decir obediencia completa es decir la misma cosa dos veces. Porque si la obediencia no es completa, ya no es obediencia. Si la obediencia es como 90% y uno dice: Dios, está bien, voy a seguir 90% de tus leyes, pero 10% no tengo interés en guardar esa parte de tu ley. ¿Qué está diciendo? ¿Está siendo obediente? Ya no es obediencia, sino desobediencia, porque uno mismo está decidiendo qué es lo que va a hacer. Entonces, obediencia, si no es completa, ya no es obediencia. Pero los hipócritas, ¿qué pasa? Son menos que obedientes, pero quieren que la gente piense que son obedientes. Los hipócritas son gente que son menos que obedientes, pero quiere que la gente piense que son obedientes. En el libro de Santiago vemos que nada menos que la obediencia es suficiente. Y no sé si puedo hacer una lista aquí. Esta es una lista, yo creo que es una lista importante. Entonces voy a tratar de escribir algo de esto. Algunas personas piensan que es suficiente ser fiel durante un tiempo, ser fiel cuando es fácil. Pero ¿qué dice Santiago? Uno, que no solamente cuando es fácil, sino también cuando estamos en tribulaciones, debemos ser fiel a Dios. Eso está en Santiago 1, del 2 al 4. No solo, algunas personas piensan que es suficiente obedecer durante un tiempo. Pero Santiago 1 también, empezando en el versículo 12, habla de que el hombre tiene que perseverar en la obediencia. También algunos piensan que es suficiente oír. ¿Pero qué dice Santiago 1 otra vez? ¿Eso es suficiente? Según Santiago, tú no solamente tienes que ser oidor de la verdad, empezando en el versículo 19, sino también hacedor de ella. Algunos, al final de Santiago 1, piensan que está bien profesar ser religioso. ¿Pero qué dice Santiago 1? Al final, en el versículo 26, Santiago dice que si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. ¿Qué tenemos que hacer? Visitar a las viudas y los huérfanos y guardarnos sin mancha del mundo. Algunos piensan que está bien guardar la mayor parte de las leyes. Pero que ya hemos leído este versículo. ¿Qué dice acerca del hombre que no mata, pero sí comete adulterio? Aunque guarde la ley de no matar, pero sí comete adulterio, todavía es transgresor de la ley. De hecho, que había dicho en Santiago 2, versículo 10. Cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza, ¿en cuántos puntos? Un punto, dice, se ha hecho culpable de todos. Algunos piensan que está bien nada más creer, pero ¿qué dice Santiago acerca de la fe sin las obras? Está muerta. Algunos piensan que está bien nada más bendecir al Señor. Está bien que yo viva mi vida con tal de que yo siga alabando al Señor, pero Santiago 3, empezando en el versículo 1, habla de que como no está bien usar la lengua para bendecir al Señor luego salir y usarla para malos propósitos. Y hemos leído también donde Santiago dice que si uno se cree sabio, ¿qué tiene que hacer? Con sus acciones, demostrar con sus obras, por su buena conducta, sus obras en mansedumbre de sabiduría, dice Santiago 3:13. Entonces, nosotros, si somos hipócritas, vamos a estar satisfechos con hacer menos que obedecer, pero queremos pasarnos o hacer que la gente piense que somos obedientes. Entonces, ¿cuál es la solución cuando vemos que no somos obedientes? Para el hipócrita, el hipócrita dice, no soy obediente, pero lo voy a... Así como si tienes una pared, bueno, en nuestra casa estamos haciendo eso ahora, nuestras paredes están mal, con muchos huequitos y todo. ¿Qué hemos hecho? Nada más hemos pintado blanco. Eso es lo que hace alguna persona con su vida. No son lo que deben ser, pero su solución es pintar sus vidas blancas. ¿Cuál es la solución? Bueno, dos cosas. Dos cosas. Primeramente, debemos dejar de fingir ser lo que realmente no somos. En segundo lugar, debemos empezar a ser lo que debemos ser. Debemos dejar de fingir ser lo que no somos. Debemos empezar a ser lo que debemos ser. Esta lista me asusta. No sé si ustedes estaban pensando lo mismo al escucharlo. Al leer por el libro de Santiago, veo que muchas veces estoy usando estas cosas como excusas. Y la verdad es que estas cosas no van a ser buenas excusas delante de Dios. No serían buenas excusas delante de un juez terrenal, delante de un juez humano. Si yo cometiera algún crimen, si mato a una persona, y yo aparezco ante el juez, me presento ante el juez, ¿qué voy a decir al juez? El juez va a decir, ¿tú has matado a una persona? Voy a decir, sí señor juez, yo he matado a una persona, pero mira a todas las personas que no he matado. O mira todos los crímenes que no he cometido. ¿Eso va a servir como defensa? Claro que no. O, ¿qué voy a decir? Yo sé que he matado a una persona, pero mira ese hombre ahí. Él ha matado a 7 personas. Él es peor que yo. O vamos a decirle al juez, yo sé que he matado a una persona, pero tú eres bueno, tú no me vas a condenar, tú eres tan amable. No, claro que no. Pero esas son las cosas que decimos a Dios. Decimos, Dios, yo sé que he cometido este pecado y sé que no soy obediente, pero mira que he hecho tantas cosas buenas. O Señor, tú eres tan amable, no me vas a condenar. O decimos, Dios, yo sé que he cometido este pecado, pero mira que es la primera vez en 2 semanas que cometo ese pecado. Soy bueno. Ninguna de esas excusas nos van a sacar del juicio de Dios. Entonces nosotros tenemos que admitir lo que realmente somos. ¿Sabe que es difícil decir lo que dijo David? Cuando a él, Natán le enfrentó con su pecado. ¿Se acuerdan cómo respondió David cuando Natán viene y dice, tú eres aquel hombre que ha cometido tantas maldades? Y David dijo, yo he pecado. Y luego Natán, como en el próximo versículo, dice, el Señor te ha perdonado. Bueno, eso parece muy rápido. El Señor te ha perdonado. ¿Por qué había hecho David? Nada más digo, yo he pecado, pero ¿saben una cosa? Es muy difícil decir eso y poner punto al final de esa oración. Yo he pecado, punto. ¿Saben lo que nosotros hacemos? Decimos, Dios, yo he pecado, pero, y esto y aquello, y con muchas excusas, con muchas justificaciones, y muchas veces nosotros efectivamente retraemos la confesión que acabamos de hacer a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, dejar de fingir ser lo que no somos y admitir lo que realmente somos. Es el primer paso. Santiago 5 dice así, Santiago 5, en el versículo 16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Y por qué no cumplimos este versículo? ¿Por qué no hacemos lo que nos aconseja este versículo de confesar nuestros pecados unos a otros? ¿Es porque pensamos que la gente va a pensar mal de nosotros? Tememos romper la imagen que ellos tienen de nosotros en su mente. Queremos que la gente nos vea como muy buenos y justos y santos. Y para confesarles un pecado sería como romper esa imagen. Y es posible que eso pase. Que eso pase. Pero tenemos que decidir. ¿Qué estamos buscando? ¿Estamos buscando una reputación de ser bueno? ¿Una reputación de piedad? ¿O realmente estamos buscando ser piadosos? ¿Queremos que la gente nada más piense que somos piadosos, o realmente queremos ser piadosos? ¿Y por qué debe pensar la gente que somos algo que realmente no somos? ¿Saben que la sanación viene cuando nosotros quitamos de nosotros lo que se está pudriendo, así se dice? Estoy pensando en lo que pasó hace poco con mi apéndice, ¿verdad? Que se había reventado y todo lo feo estaba saliendo de eso, estaba infectado. ¿Qué tenían que hacer los médicos? Sacarlo. Lo mismo pasa cuando nosotros tenemos algo pudriéndose en nuestras vidas. ¿Lo retenemos adentro? Tenemos que sacarlo. David hablaba de eso en Salmo 32. Decía, mientras yo estaba callado con mi pecado, yo todos los días, como que yo mismo estaba desfalleciendo. Pero cuando él confesó que era pecador, eso le ayudó mucho. Y fíjense, ¿qué dice otra vez en este versículo? Confesaos vuestros pecados unos a otros y orad uno por otro para que seáis sanados. No para que tú seas sanado, sino para que seáis. O sea, más de una persona en esta situación va a ser sanada. No solamente la persona que había pecado, sino también todos los que están con él. ¿Sabe que la confesión ayuda mucho las amistades? Ayuda mucho los matrimonios. Si yo peco contra Esther, y ella sabe que he pecado, no le voy a sorprender si le confieso y digo, Esther, tengo que admitir que he pecado contra ti. Eso no va a romper ninguna imagen que ella va a tener de mí, sino que va a ayudar las cosas mucho si admito donde he sido malo. Entonces, esa es la primera cosa. Dejar de fingir ser lo que no somos, ¿verdad? Y la segunda cosa es empezar a realmente ser lo que debemos ser. Santiago 4 habla de esto, versículo 10. Por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Si hay pecado en nuestras vidas, ¿qué necesitamos? Arrepentirnos. Si pensamos mal sobre nuestro pecado, eso es así debemos sentirnos. Pero no solamente sentir mal, no solamente desear cambiar, no solamente esperar que algún día yo vaya a cambiar, no solamente tratar de cambiar, sino decidir cambiar lo que somos. Si lamentamos nuestro pecado y si lloramos, ¿qué va a pensar la gente? La gente va a saber que estamos en pecado. Pero eso está bien, porque si estamos en pecado, no vale que nosotros fingamos que no. ¿Qué nos va a ayudar a cambiar al fin de cuentas? Va a ser la gracia de Dios. La gracia de Dios nos va a ayudar. Romanos 6:14. El pecado no reinará sobre, no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Por qué? Porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Dios nos ayuda a cambiar. Y voy a poner este ejemplo. ¿Cómo es que tú puedes convencer a un niño a no ensuciarse en el lodo? Bueno, si tú le compras
esos zapatos blancos que siempre ha querido en la tienda y los ha estado mirando todos los días. Si tú le compras y le pones esos zapatos blancos tan bonitos, nuevos, en sus pies, ¿va a brincar en el lodo? Ya no. ¿Por qué? Porque quiere mantener eso blanquito. Lo mismo pasa con nosotros. Si reconocemos que nuestra alma está blanca, gracias a Dios, gracias a lo que Él hizo por nosotros a través de Jesús, si nos damos cuenta de eso, ¿vamos a querer ensuciarnos otra vez? Si nuestra alma ya estuviera ensuciada y no hubiera esperanza de limpiarnos, si no hubiera gracia, entonces, ¿por qué no ensuciarnos más? ¿Por qué no mancharnos más? Ya está manchada la camisa. Pero si nuestra alma está limpia, si está blanca, ya la vamos a cuidar con más cuidado. Entonces, esas son las dos características. Primeramente, bueno, ya los he borrado. Ser sin parcialidad. Y la sabiduría de Dios quiere decir que nosotros tratemos a la gente, aunque sean diferentes, aunque no sea conveniente ayudarles, pero debemos ser imparciales. En segundo lugar, debemos ser sin hipocresía. Debemos dejarle fingir, empezar la obra dura de ser. Y esas son cualidades que la sabiduría del mundo, la tendencia natural, no sería tener esas cualidades. Pero la sabiduría de Dios nos dice que tengamos esas cualidades. Gracias por su paciencia. Que crean o no, traté de cortar este sermón un poco. Y no sé si probablemente no hay otro himno, pero vamos a pasar entonces a los anuncios.